eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Teniente de artillería con el título de ingeniero de un grado en la organización operativa. Y desde hace aproximadamente unos 40 años, desde 1976, empieza la enseñanza militar de suboficiales. Hasta entonces los suboficiales se formaban en las distintas unidades. Hoy ya la enseñanza es una enseñanza reglada como la enseñanza de oficiales. Después de tres cursos que hacen aquí en Segovia, en principio lo hacían en Talar en Lérida, pero ahora en Lérida solo están en una fase de acomodación de 3 meses, y vienen aquí a Segovia y hacen 3 cursos y salen sargento de artillería. Para ingresar como suboficiales tienen que hacer una posición con título de bachiller superior, y después de 3 años salen técnicos de grado y sargentos de artillería. También tenemos una enseñanza complementaria, que son los distintos profesionales que están en las unidades, vienen a hacer cursos de mando y control, de artillería antiaérea, cursos de especialidades o específicos del arma, que se hacen también aquí en la Tierra. Y desde finales del año 99, creamos en este centro de enseñanza militar un centro de simulación, de decirles que es de los más modernos de Europa. En ese centro de simulación se hacen todos los ejercicios que antes hacían en el campo, y que costaban tanto dinero en carburantes, munición y el personal, ahora se hacen en unas salas de ordenadores, y vienen todas las unidades de artillería antiaérea y artillería de campaña, pasan una semana aquí, vienen equipos, no vienen personas en la. Este centro de simulación, menos el PUM, todos los ejercicios que antes hacían en el campo, se hacen en este centro de simulación, y se ahorra mucho dinero en carburante, munición, y solo hacen los ejercicios de tiro en los campos de maniobra, como son Córdoba, Almería y Zaragoza. O sea, prácticamente ahorramos en munición, carburante, y sale una preparación muy adelantada. Este centro de simulación se ha vendido en los últimos años a varios países. Sí, Argentina, etc. Es un centro de simulación de lo más avanzado, y es tecnología nacional. La Academia de Artillería, que se llama este centro de enseñanza militar, tiene 2 acuartelamientos, este de San Francisco y el de Baterías. El acuartelamiento de San Francisco es un antiguo convento que empezó concretamente en este patio que tenemos aquí al lado. En 1214 vino aquí a Segovia Francisco de Asís con otros 2 frailes, y en esa iglesia, había una iglesia que se llamaba San Benito, la rehabilitan y la convierten en un convento hospital, entendiendo como hospital un lugar para alojamiento de los intensos. No daban asistencia sanitaria, solamente alojamiento. Durante unos 200 años fue alejamiento de referencia para todas las personas sin hogar que los frailes les admitían en su momento. También fue alojamiento para los peregrinos del Camino de Santiago que iban a Galicia. Y desde hace, concretamente, a finales de 1380, Enrique II de Trastámara es cuando dona a los frailes lo que es hoy el convento de San Francisco. Todos estos terrenos les dona a las órdenes menores de los franciscanos, y es cuando nace el convento de San Francisco, a finales del siglo XIV. Los frailes están en el convento de San Francisco hasta 1835. Como habrán ustedes oído hablar, la ley de desamortización de mendicados. En aquellos tiempos están en la Primera Guerra Carlista y se necesitan sobre todo acuartelamientos. Por tanto, los órdenes religiosas les enajenan los conventos. Solo los conventos, porque los centros de culto, como eran las iglesias, no se podían hacer. Y este convento, concretamente, pasa al Ayuntamiento de Segovia. Y durante aquellos años, hasta 1840, aquí se alberga el 5º Departamento de Artillería, entendiendo que un departamento de artillería es un regimiento de artillería. Pues está aquí el 5º Departamento de Artillería hasta el incendio, como pone ahí esa entrada, el 6 de marzo de 1862, el Alcázar de Segovia se incendia y el Colegio de Artillería tiene que evacuar y venirse a este acuartelamiento de San Francisco. No solo viene el Colegio de Artillería, sino que en un convento que había en eso, ahí abajo, el convento de San Antón, viene el Parque y Maestranza de Artillería, las unidades auxiliares para el funcionamiento del colegio. Y, por tanto, el convento de San Francisco es un 3 en 1, San Benito, San Francisco y San Antón. Y a finales del siglo XIX se compran los terrenos de baterías. Los terrenos de baterías es un acuartelamiento que está en la carretera de San Rafael, y allí tenemos ahora la enseñanza básica de suboficiales. Por tanto, Academia de Artillería, 2 acuartelamientos, San Francisco y Baterías. Ahora vamos a subir a ver el legado histórico. Pueden preguntar lo que quieran, vuelvo a repetir. Si necesitan aseo tanto para señalar como caballeros, estaría en la primera planta y la planta de abajo.
Pues vamos a hacer bastantes preguntas, pero aquí, como ve, casi todos, donde ponemos el ojo, ponemos la bala.
Aunque los artilleros antiguos disparaban mejor. Si me siguen, pasamos para arriba. Cuidado que hay escaleras aquí. Adelante, Dios.
Sí, yo vi que aquí
en el
centro. Ah, no, no.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Esta vidriera tiene la siguiente tradición. En la Edad Media, los reyes, concretamente en Castilla, cada vez que contraían matrimonio, plasmaban en una vidriera el motivo de su enlace y, sobre todo, los poderes que tenían los reyes. Pues esta vidriera que tenemos aquí, concretamente, marca el nacimiento del Reino de España. Cuando Isabel, señora del Azul, casa con Fernando de Antequera, con Fernando de Aragón, que es el de los dos, Isabel aporta su reino Castilla y León, y Fernando, Aragón y Navarra. Por tanto, es el nacimiento de la España actual que tenemos. 1479, cuando Isabel contrae el matrimonio con Fernando. ¿Esta vidriera dónde se colocaba? Pues en las catedrales. Entonces no había Lola, y la gente, para enterarse quién eran sus reyes, en las catedrales, que era el lugar de concentración, ahí verían esas vidrieras, y no solo quién eran los reyes, sino los poderes que tenían. Bueno, pues esta tradición de las vidrieras cambia con la llegada de Felipe el Hermoso y su hijo Carlos V, que vienen con la tradición de Flandes. Ahora ya no plasman, sobre todo sus armas, en vidrieras, los plasman en tapices. Concretamente, los reyes ya en esa época ya son muy viajeros, y cada vez que llegaban a una ciudad, en los balcones del lugar donde se alojaban, extendían esos tapices con los escudos de las armas reales, y así el pueblo sabía que sus reyes estaban allí y que tenían tantos poderes, que si eran reyes de Nápoles, Sicilia, Navarra, Aragón, etc. Y lo plasmaban en esos tapices. Si tiene ocasión de conocerlo, en la granja hay una colección de tapices de unos 200 años. Al lado del Palacio Real, ahí hay una colección de tapices que está abierta al público y lo pueden visitar cuando quieran. Esta vidriera estaba colocada concretamente en la Catedral Vieja de Segovia, que estaba al lado del Alcázar, donde hoy está la Casa de la Química. Allí estaba la Catedral Vieja, que se quemó durante la Guerra de las Comunidades. Después de la Guerra de los Comuneros, esa vidriera se restauró y se pasó al Alcázar de Segovia, que era la capilla de la reina Isabel la Católica. Y allí estuvo hasta el incendio del Alcázar. En el incendio del Alcázar, otra vez se restauró y se trajo aquí. Y desde entonces, pero tiene una antigüedad de unos 600 años. Bueno, estamos en la zona noble del convento, y tienen ambos lados unas cartelas que significan lo siguiente. El 31 de agosto de 1811 se crea la Cruz Laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración militar. Se da solo en tiempo de guerra, y las características para otorgar esa condecoración es ser oficial, estar al mando de una unidad, haber perdido al menos un tercio de los efectivos en ese combate, y consiste en lo siguiente: el jefe de una operación plasma en estas cartelas lo que se llama el manifiesto, y eso va a un juicio contradictorio. En el juicio contradictorio hay una parte que va examinando esos temas y decide si hay o no hay mérito para conceder la laurea. Y después de un proceso que dura de 6 meses a 6 años, se concede la Cruz Laureada de San Fernando. Este proceso es muy similar y está copiado del proceso para la beatificación. No solo hay que ser santo, sino demostrar que hubo milagros. Hace unos días han visto que el Papa ha canonizado a los dos pastorcillos de los de Fátima, y entonces lo que analizan no es que el individuo fuera en su vida de una calidad ejemplar, sino que sus hechos, sus milagros existieron. Y eso, el abogado del diablo es el que va examinando esos hechos y decide elevar a la Santa Sede el proceso de beatificación, y tras eso se concede pues la beatificación. Aquí se da la laureada, pero es un proceso muy similar. Y ya les digo, nace el 31 de agosto de 1811 en las Cortes de Cádiz. Lo crea la regencia, que no el rey que estaba en Francia. Se crea en la regencia de las Cortes de Cádiz. La última laureada no ha tardado 3 meses a 6 años, ha tardado 91 años. La laureada que se concedió al regimiento de Alcántara en Melilla, y se la dio el rey don Juan Carlos I en 2012, desde 1921 al 2012, 91 años. Cosa de palacio, que vamos muy despacio. Vamos para allá.
¿A quién puedes auxiliar?
Es todo el pasillo de derecha y izquierda, y unos grandes cuadros de Platón que van. Pues ha hecho militares, ¿no? Melilla, Zaragoza, con las fechas, explicando los derechos.
Sí, por supuesto.
Porque tú, las piezas que tenéis aquí, si nos puedes explicar,
por supuesto,
y que conozcan, que sea la forma de que...
Estos cañones que tenemos aquí eran cañones de salvas. Cada vez que venían los reyes, concretamente en el Alcázar, se utilizaban estos cañones de salva, que no lanzaban proyectiles, solo en el servicio de la población, para dar la bienvenida a los reyes.
Pequeñito, sí.
Concretamente, uno que hay ahí es el que se creó con el primer centenario del colegio, cuando vino la reina Isabel II. Estos eran cañones de salva. Simplemente introducían la pólvora y mediante...
Hay dos, el otro también.
Al terminar el
colegio, es más pequeñito todavía.
Había un agujerito, que es lo que llamamos los artilleros, el oído. La pólvora se introducía por delante. Si había proyectil, se ponía proyectil, y en el oído se ponía un aparato que era normalmente de cáñamo o algodón, que era donde se daba fuego al cañón. Los cañones de esto de avancarga, esa piececita que hay ahí, eso, ahí se metía una especie de mecha de cáñamo o de algodón, y se pegaba fuego, y con eso se producía la salida del cañón. Luego les explicaré una serie de detalles de cómo eran los cañones, y les digo que estamos delante de una placa en que señala el inicio del Colegio de Artillería. Para entender por qué se crea un centro de enseñanza militar para el Cuerpo de Artillería, hay que irnos al reinado de Felipe V. Cuando Felipe V llega a España, hay una guerra entre los austrias y los borbones, y Felipe V gana el trono gracias al auxilio del ejército de su abuelo. Su abuelo era el rey solo, Luis XIV, y Felipe V obtiene el gobierno. Pero Felipe V decide crear un ejército regular. Hasta entonces en España no había ejército regular, solo había ejército donde había conflicto. Pero una vez terminado el conflicto, se licenciaban las tropas, y aquí un par de después. Pues como consecuencia de eso, de que se licenciaban las tropas, pasa ahora cuando se ha terminado la liga. Cuando se termina la liga, los jugadores se cambian de un equipo a otro. Pues eso era lo que quería evitar Felipe V, que los soldados válidos se pasaran al enemigo. Pues por tanto crea un ejército secular y crea el sistema de quintas. La quinta parte de los hombres capaces de servir al rey podrán entrar a formar parte de los ejércitos. Y además señala que en ese ejército los oficiales sean los hijos de los nobles. durante la Reconquista es muy normal que los nobles involucren al juez, porque terminados los conflictos se reparten tierras y eso es patrimonio. Pero ha terminado la Reconquista y ya está todo esto vendido, ya no hay nada que repartir. Y entonces los nobles eran muy reacios a entrar a la mesa. Y Felipe V le pide que los nobles, los hijos de los nobles, entren a formar parte del reino y crea el sueldo de los militares. La soldada, que es el sueldo de los militares, se crea concretamente en el primer ejército. Concretamente, la primera unidad militar regular que se crea es el regimiento de artillería, que se crea el 2 de mayo de 1710. En ese regimiento de artillería ya aparecen en cada compañía al menos 2 cadetes. Cadetes es un aprendiz oficial, que se les pondrá bajo la tutoría de un capitán, el capitán más caracterizado, y eran unos aprendices de oficial que acompañaban diariamente a ese oficial, que iban aprendiendo el oficio por la influencia de ese oficial. Ya en el reinado de Fernando VI se crean unas escuelas científicas para el cuerpo de artillería. El cuerpo de artillería tenía una necesidad urgente de formación científica, porque en el cuerpo de artillería radicaba no solo el manejo de los cañones, sino la fabricación de las armas y municiones. Por tanto, la artillería era un pan para uno, yo me lo guiso y yo me lo como. No solo manejaba el cañón, sino que tenía que fabricar las pólvoras y las armas. Concretamente, Felipe V había hecho una distribución de ese regimiento de artillería en 4 departamentos. En cada departamento había el batallón o unidad armada, las fábricas de pólvoras y las fundiciones para hacer los cañones y las minas correspondientes para extraer esos materiales. Porque en aquellos tiempos las pólvoras no se podían trasladar, eran muy inestables y había que fabricarlas in situ. Por tanto, se necesitaban fábricas al pie de donde había prácticamente batalla. Allí era donde se fabricaban las armas. Pues, claro, Fernando VI, completamente, con el Garanda, decide crear las primeras escuelas teóricas para el cuerpo de artillería. No eran centros de formación, eran normalmente unas escuelas para lo que en aquellos tiempos se llamaba oficiales de formación. Los oficiales que no eran de artillería y que tenían que aprender oficio de artillería ingresaban a esa escuela. Y existían a nivel departamental. Las más famosas fueron la Escuela de Matemáticas de Barcelona y la Escuela de Artillería de Cádiz. Y ahí iban los distintos oficiales y ahí se formaban los futuros artilleros. Bueno, pues concretamente con la llegada de Carlos III es cuando se decide la formación del Colegio de Artillería. Carlos III es un caso raro en la historia de España. Es un rey que conoce el oficio. Lleva 26 años siendo rey de Nápoles y Sicilia y a la muerte de su hermanastro, Fernando VI, es cuando es proclamado rey de España. Carlos III tiene unas características familiares específicas. Se ha casado con 19 años, pero el rey era viudo. Por tanto, su hijo, el futuro Carlos IV, estaba bajo la tutela de su madre, con Isabel de Farnesio. Y Carlos III viene de Italia y viene con las ideas de la ilustración. La idea de la ilustración son unas ideas reformistas, pasar del antiguo régimen al nuevo régimen, con unos avances científicos e industriales. Y concretamente se crean los funcionarios, se encarga Gaspar Melchor de Jovellanos, que es el que se crea de la formación de funcionarios. Y en el Colegio de Artillería se decide crear un Colegio de Artillería que esté cerca de los reales sitios. O sea, que el reino se criaba a la mitad de la cuadrilla. Y a tener el colegio cerca de su residencia. Fueron primero a Toledo, pero Alcázar de Toledo, en aquellos tiempos estaba ahora en el centro de la ciudad y no se podía hacer práctica militar. Por tanto, lo desecharon. Y además había una fábrica de paño de hilo, desecharon. 100 años después, la gloriosa infantería allí puso su academia. Mientras estaba ligada con Portugal, y viene concretamente en enero de 1762, viene el conde Gazona, que es el que va a formar el nuevo colegio, es el inspector general de Artillería, y el arquitecto Sabatini. Decirles que el arquitecto Sabatini es uno de los más importantes que había en la historia de España. Ahí está la Plaza de Alcalá, el Palacio Real, la Cibeles, la Corcoer, la Candela de Neptuno, la Pena del Atlético. Cuando llega la actividad de Segovia, es una señora la que decide que el colegio está en el hotel. Como toda la decisión importante en España, lo toma la señora. Por lo menos en mi casa así es. Yo digo, sí, señor. Bueno, pues doña Isabel de Farnesio, que ya les he dicho la cartilla antes de esa familia, estaba a cargo del padre, del hijo y también del Espíritu Santo, porque decidió que el nuevo colegio se crea en Segovia. En aquellos tiempos resultó una decisión muy controvertida, porque el Alcázar de Segovia, que había sido durante 300 años la residencia de los reyes de Castilla, en aquellos tiempos era una prisión. Y transformaron una prisión, tardaron más de 2 años. De ellos se encarga el arquitecto Sabatini, que mientras está haciendo las obras de la Alcázar, también hace las obras del coro de la Catedral de Segovia, se ganó un sobresuelo. Definitivamente, el 17 de mayo de 1764 se crea el Real Colegio de Caballeros Cadetes del Cuerpo de Artillería y se crea en el Alcázar de Segovia. Tanto si calcula, 253 años y 15 días lleva el Colegio de Artillería aquí en Segovia. Y es el centro de enseñanza militar más antiguo del mundo. West Point por comparación, 1811. 50 años después de usarlo. Bueno, pues como les he dicho antes, el colegio de artillería estaba en el Alcázar y al incendiarse el Alcázar, al tercer día del incendio, no solo resucitó, sino que empezaron las clases en este colegio. Pasamos a la galería de profesores. Era una mandona. Bueno, pasa. Aquí nos paramos aquí 5 minutos, pueden ustedes sentarse si quieren. Vale. Estamos en la galería de promociones. La galería de promociones ya estaba en el Salón de Reyes del Alcázar. En ella figuraban todos los alumnos de enseñanza superior militar que han acarreado el título. Acuérdense aquello que decía la Biblia, muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. A través de la historia han salido de este colegio 11.650 alumnos. Distribuidos en 304 promociones, la media 38 años. Porque los años de guerra salieron varias promociones, 10 años, 20 no ha salido, con la media 38. La primera promoción salió concretamente el 5 de octubre de 1765, le dieron un plan de estudio de 4 años y al año ya están en la calle. Bueno, es que los primeros alumnos ya venían estudiar, venían del colegio ese que les hablaba antes, de Barcelona y del colegio de Cádiz. Por tanto, con 2 semestres que tenían aquí, salieron oficiales. Decirles que curiosamente en aquellos tiempos salían escalafonados por edad, o sea que los más listos eran los últimos. Y además los más listos se creaban desde el inicio de este colegio, van buscando los más capacitados porque eran concretamente los que iban a hacer unos estudios que se llamaban estudios sublimes o un posgrado. Hoy es, pues es un doctorado en química, porque desde el inicio de este colegio los artilleros eran un cuerpo facultativo, eran ingenieros industriales. Hasta 1925, desde 1764, el oficial de artillería era un ingeniero industrial, los únicos que había en España. Así como en el cuerpo de ingenieros, los únicos oficiales ingenieros de caminos que había eran los ingenieros militares. Bueno, pues la primera promoción, ya les he dicho, 5 de octubre de 1775, y salían escalafonados por edad. Los que hacían estudios sublimes concretamente se quedaban también como auxiliares de profesores, como las universidades tradicionales. El profesor cobra las clases y el alumno más distinguido las da. Pues aquí también se empleó de primero. Y esos hacían unos estudios sublimes que eran durante unos 4 años, hacían un doctorado en química y luego iban destinados a las fábricas de armas y municiones. Pues toda esta relación de alumnos se quemó, por tanto, los 100 primeros años están rehechos la relación de alumnos por el profesor de dibujo. Decirles que el profesor de dibujo en este colegio era un cargo muy importante. Para ser profesor de dibujo tenían que aprobar por oposición y eran de la escuela de San Fernando, o sea, verdaderos pintores. Eran académicos de San Fernando y el profesor de dibujo para dar enseñanzas era muy importante porque en aquellos tiempos apenas había libros de texto y las clases se daban al dictado. Y el profesor de dibujo explicaba o hacía los esquemas para esos alumnos que lo entendieran. Decirles que la edad de los alumnos era de 12 a 16 años, o sea, unos verdaderos niños. Como si ahora un niño le dice, pinta, lo que sea, una baja. Si no lo han visto nunca, pues es difícil. Bueno, pues este profesor de dibujo era muy importante. También dentro de la enseñanza eran muy importantes los profesores de idiomas. Primer colegio del mundo en que se daban 3 idiomas, o sea, no es del jefe de Estado Mayor de ahora. Se daba italiano, francés e inglés, y al menos uno de los idiomas lo tenían que conocer perfectamente. También es el primer colegio del mundo en que se dan clases de salubridad. Miren, ¿qué es eso? Bueno, los artilleros, por sus características, no solo aquí en España, sino en ultramar, vivían en las distintas guarniciones que estaban en castillos, fortalezas, porque allí estaba la artillería. Y en esas fortalezas no solo vivían los artilleros, vivían también el ganado, y había que acaparar pues alimentos y agua para sitios y asedios continuos. Y por eso en el primer colegio que se da esa enseñanza, para saber cuidar del personal y sobre todo de los alimentos y el agua. Además había otro profesor, también de tipo secundario, que era el maestro de esgrima,
primer colegio del mundo en que se daban clases de esgrima. Hasta 1966 estuvieron dando clases de esgrima en este colegio de Artier. Y después otro personaje curioso era el maestro de almas. El maestro de almas era el cura o capellán, que se oía misa diariamente, la misa era obligatoria diariamente, el rey de España era su católica majestad. Luego los militares eran los mayores defensores de la fe.
Nos pasa a nosotros
también.
El colegio también.
Bueno, pues el capellán durante las comidas no se hablaba. Les daba una lección sobre la historia de España y después de eso pues se examinaba. Decirles que durante, hasta la guerra de independencia, los exámenes de este colegio eran orales. Decía uno de los primeros profesores, un jesuita, el padre Simeón, que un militar no puede ser un mero amanuense, tiene que pedir a sus hombres que entreguen la vida, y como por escrito no queda muy didáctico. Y además, en aquellos tiempos el 80% de la población española no sabía ni escribir. O sea, por un oído les entraba y por otro lo sabía. No lo entendía. Pues por tanto, los exámenes eran orales, y decirles que se hacían cada 6 meses, cada alumno se presentaba delante del tribunal y de ese examen dependía si pasaban de curso o si se iban a sus casas. En aquellos tiempos el colegio era muy caro, solo podían entrar los hijos de los nobles, pero había que pagar el semestre por adelantado. Calculen unos 7.000 euros de ahora, había que pagarlo por adelantado. Imagínense la cara que se le quedó al padre cuando encima le devolvían la criatura. Pues en la galería de promociones no solo estaban las promociones, sino que estaban los directores generales que tenemos aquí, los bigotones que le llamamos, los que teníamos en directores generales en cada momento. Estaban como estímulo y emulación a esos alumnos, les decían. Y ese señor que empezó como tú, ha llegado a estar chocando, tú también puedes. Sí se puede, o yes we can, que dicen ahora, ya era. Bueno, pues con ocasión del incendio también desaparecieron la mayor parte de esos retratos. Y entonces el director general les dice a las familias que si quieren copiar esos retratos. Y las familias, por el orgullo que suponía tener un antepasado en eso, pagaron esos retratos. El crossfunding, ya les contaré varias ocasiones, se dio mucho en el cuerpo de artillería. Cuando la institución no podía dar lo que no podía dar, pues los particulares avanzaban ese dinero para que figurara sus antepasados y para que hubiera cosas en el colegio que normalmente no podían tener. Bueno, tenemos dos vitrinas aquí a ambos lados. Estas dos vitrinas contienen concretamente una serie de cintas que son de banderas. Y estas vitrinas conmemoran concretamente los hechos gloriosos del 2 de mayo de 1808, en que dos capitanes, David y Velarde, se enfrentan a Napoleón y empieza la guerra de independencia. Pues como consecuencia de eso, de que han muerto en acto de servicio, la regencia de Cádiz, el 7 de julio de 1812, decide reconocer a estos dos capitanes, el elogio a los capitanes David y Velarde, y hacer un monumento que es el que está enfrente de Alcázar. No sé si lo conocen, enfrente de Alcázar hay un monumento a David y Velarde, que ese monumento es del arquitecto Aniceto Marina, pero claro, la primera piedra del monumento no se pone hasta 1908, 10 años después. Pues con ocasión de poner la primera piedra de ese monumento, viene el rey Alfonso XIII, y pone la primera piedra de ese monumento, y decreta que el Alcázar de Segovia pasa a perpetuidad al cuerpo de artillería, casa solariega y símbolo del cuerpo de artillería. Y en ese momento, en 1908, todas las unidades de artillería de España rinden honores a sus héroes y mandaron las cintas de las coronas de laurel con las que rindieron honores a sus héroes al colegio. Y ese es el testimonio de las unidades que había en el primer centenario, y en el otro vitrina tenemos el segundo centenario. Obviamente, si nos fijamos, hay bastantes unidades, más unidades del primer centenario que en el segundo centenario. Donde siempre dicen, los recortes. Hubo recortes, pero esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es que las unidades logísticas, los parques, talleres y fábricas de artillería, ya no son del cuerpo de artillería. Por tanto, en el segundo centenario no existe. Pero obviamente hubo recortes, porque hay unidades que también han desaparecido. Pues como les he dicho antes, cuando Felipe V llega a España, hace las estructuras territoriales del cuerpo de artillería en 4 departamentos, en que estaban, se llamaban concretamente arsenales. Esas fábricas tenían la orden de antes de fabricar qué producto que tenían que hacer con esas maquetas, que están aquí en vitrinas. Estas maquetas se hacían para evaluárselo en la dirección general y decían, ¿entran en producción o no entran en producción? Es igual que un zapatero hoy cuando quiere producir una cosa, manda modelo y decían, pues mándeme 100 pares, 200. Bueno, pues en el arsenal central se decidía qué era lo que se fabricaba y qué era lo que entraba en el servicio. Y tenemos la evolución de toda la artillería durante los primeros 50 años del cuerpo de artillería, todos los medios de artillería que existían en este tipo de maquetas o prototipos de lo que se fabricaba. Pues con estas maquetas en 1804 se crea el primer museo militar que hubo en el mundo, un museo militar de artillería. Lo crea Godoy, que era el capitán general de la artillería entonces, lo crea en el Parque de Monteleón, donde estaba Daoí Ciberal. Bueno, pues ahí en el Parque de Monteleón se crea un museo que no se consideraba en aquellos tiempos museo, era más un centro de estudio. Estaba el colegio, que enseñaba a los alumnos de formación, pero el museo o centro de estudios era un centro donde los artilleros de toda España podían conocer la evolución científica que había, no solo en España, sino en los países de nuestro entorno. Y además se crea una biblioteca central que se considera muy importante porque en ella se podían consultar todos los avances científicos que se estaban dando en aquel momento. Por tanto, el Museo de Artillería, que se crea en 1804, luego es 1815, Museo de Ingenieros, porque en aquellos tiempos la gente de ingeniero y la gente de artillería estaban bajo el mando del capitán general de artillería. Y en 1840, este museo, que se había trasladado al Palacio de Buenavista, donde hoy está el cuartel general, a la llegada de Espartero al gobierno, y ese museo se llama el Casón del Buen Retiro, y se convierte en Museo del Ejército. Ya en 1840 se convierte en Museo del Ejército, que como saben, desde 2009 está en Toledo. Pero en su origen hay que decir, el Museo del Ejército de Toledo fue en su origen un museo de artillería, el primer museo del mundo, porque el British Museum es de 1805, o sea, un año. Pasamos para allá. Decirte que este patio gótico plateresco con donde nos encontramos se inaugura concretamente en 1570, en la boda de Felipe II con su sobrina doña Ana de Austria. Felipe II se casó con cuatro princesas extranjeras, cada una de un país, para que no se lo contaran, es que se les iba muriendo. Y concretamente, con motivo de la boda de Felipe II con doña Ana de Austria, se inaugura este patio gótico plateresco, que en su inicio lo diseña don Juan de Herrera, el arquitecto de Escorial. Incluso dijo don Juan de Herrera en la inauguración que esto le estaba saliendo mejor que el Escorial. Así que ya pueden decir, Escorial, octava maravilla del mundo, este por lo menos así. El juicio del autor era así. En aquellos tiempos, en la Edad Media, este convento de San Francisco era el alojamiento de referencia de la ciudad. En el Alcázar solo vivía la familia real y cada vez que venía personaje importante, como ustedes son, se alojaban aquí en este convento, porque no solo cabía los personajes importantes, sino su séquito. De hecho, el cardenal Cisneros vivía habitualmente aquí. También es cierto que el cardenal Cisneros era fraile franciscano, por eso vivía aquí. A lo largo de la historia del colegio ha habido muchas veces que había parejas de hermanos. El padre hace como los socios del Madrid, nada más nacer la criatura le apuntaba al colegio para llegado el momento ingresar. Ahora les hacen socio del Betis o del Madrid para coger números. Bueno, pues con ocasión de... eran dos hermanos, los hermanos Cascajares y Azara, los dos ingresaron en el cuerpo de artillería y los dos salieron teniente de artillería. Pero el hermano menor, don Antonio, no le gustó la mili y se fue al convento del Parral y se hizo clérigo. Con el tiempo fue obispo de Calahorra, arzobispo de Valladolid. De hecho, es el que funda la Universidad Pontificia de Valladolid, don Antonio Cascajares. Hay una calle en Valladolid al lado de la iglesia de San Felipe Neri que pone Cardenal Cascajares. Bueno, pues este don Antonio Cascajares lo hicieron cardenal y cuando le están imponiendo el solio cardenalicio dice: menos mal que me fui del cuerpo de artillería. Mi pobre hermano se ha quedado en subinspector y dice: yo soy cardenal. Y durante 10 años fue presidente del colegio cardenalicio, o sea, podía haber sido papa. El que no quiere ser teniente de artillería puede ser papa de la iglesia católica. Claro. Bueno, pasamos allí a saludar.
¿Por qué cierra de cristales?
Es el cierra de cristales por la intemperie, por cuidar esto. Esto antiguamente era abierto y esto era aplastado allí. Pero ya cuando viene el colegio, ya lo cerraron con ventanas y ahora se han puesto estos cristales para preservar por la arquitectura del patio.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Hasta la próxima semana.